Dice así: la luz del mundo, identidad y misión permanente de la Iglesia de Jesucristo. Y una fracción de la carta apostólica fechada el 12 de septiembre del año 2021. Juan el Bautista mandó a sus discípulos a hablar con Jesús y le preguntó: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? El Señor les dijo: vengan y síganme. Y fue a realizar su trabajo de predicación, maravillando con sus obras a todos, haciendo obras portentosas y convincentes. Después de unos días les dijo: vuelvan con Juan, ahora sí, regresen, vayan con él y cuéntenle lo que han visto. Esos discípulos llegaron con Juan y les preguntó: ¿qué vieron? ¿Es él o esperaremos a otro? Entonces los discípulos le dieron testimonio: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Quién les dijo por qué creer? Por las obras. ¿Quién los convenció de los hechos? Las obras. ¿Qué los convenció de la verdad? Las obras. Así es el testimonio de la Iglesia del Señor. Qué bonito es que nosotros también hemos creído bajo este principio. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Para la honra y la gloria del Señor. Siéntense un momento, hermanos. Cada tema, cada dominical, cada punto de doctrina, cada oración es para nuestro beneficio, para un mayor crecimiento, para un mayor desarrollo espiritual, porque el alma necesita aprender, saber cada día más y más de las cosas de nuestro Dios. A ella le compete el crecimiento, a ella le compete el aprendizaje. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ella tiene que, por medio de la enseñanza, por medio de la instrucción, tiene que trabajar en este mundo mientras esté en donde, en este cuerpo. Entonces está aprendiendo, está desarrollándose el alma, está en un proceso de aprendizaje y en un proceso de obrar, porque sabe ella que a través de poner por obra la enseñanza, ella está consiguiendo un lugar, asegurando un lugar. ¿En dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Y esas son las cosas que a nosotros nos deben de qué, de preocupar. Un ejemplo: cuando, hermano, el niño va a la escuela y ese niño no pone atención, no aprende, y como que no le interesa lo que el maestro le está enseñando. Anteriormente, y era bueno anteriormente, también porque si no nos aplicábamos, si no avanzábamos, si no poníamos en práctica el conocimiento que se nos daba y se nos enseñaba, ¿qué sucedía, hermanos? Su hermano reprobó el quinto año de primaria. ¿Y saben por qué lo reprobó? Todo, cuando llamó a mi madre, la maestra, le dije, mire, señora, su hijo va bien en todo. Fíjense lo que le dijo, va bien en todo, saca buenas calificaciones en todo. Es aplicado, pone atención, me trae las tareas, participa. Pero yo no lo puedo pasar de año. Y mi madre le preguntó, ¿por qué? Es que no sabe dividir. Sabía sumar, restar, multiplicar. Me sabía las tablas al derecho y al revés, cantaditas como antes. Pero no hallaba yo, no encontraba, para poder hacer una división, ahí se me bloqueaba, y dije, ¿cómo le hago aquí? Tengo que dividir, entregar 20 manzanas entre tres niños, ¿cómo se las voy a repartir? Y por más luchas que le hacía, no. Y entonces, nomás por no saber dividir, aunque todo estaba lo demás bien, ¿qué pasó? Me reprobó la maestra. Y yo digo ahora, qué bueno, porque me esmeré y ya después ya agarré la hebrita, como dicen por ahí, y luego decía yo, pero qué está tan fácil. Pero en ese momento no lo aprendí, no lo podía yo aplicar en los casos de las divisiones. Bueno, pues el alma, es una comparación, el alma está aquí para aprender. ¿Amén? Todos estamos aquí en un aprendizaje. La vida que Dios nos da, que le da a nuestra alma mientras está en este cuerpo, estamos en un proceso ¿de qué? Y claro, nadie puede decir, yo ya lo sé absolutamente, ¿qué? Solamente el vanidoso, el soberbio puede decir, no, a mí que si mandan un ministro, si en el cambio que viene, hermano, les mandan un joven que apenas acaba de salir a la obra, y alguien dice, pero este niño, este jovencito, ¿qué me va a enseñar a mí? Pues de ese jovencito, de ese obrero joven, que es su primera obra, vamos a aprender, hermanos. Por eso le decía a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud, porque el que lo envía sabe por qué lo envía y sabe a dónde lo envía. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Amén? Muy bien. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje y podemos aprender en la dominical. Y sobre todo, claro, cuando el varón de Dios nos habla o nos manda una carta apostólica, tenemos que estar bien atentos, hermano. No perder, hermanos, estar como aquella mujer llamada Lidia que estaba atenta a lo que el apóstol decía. El propósito es guardar, retener, para al fin practicar todo lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando. Bueno, y entonces así también en las dominicales aprendemos. También en las oraciones ordinarias, que decimos son ordinarias, pero pues son especiales también, estamos aprendiendo. Cuando una hermana se para a llevar su... estamos aprendiendo. De todos aprendemos. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que menospreciar absolutamente, ¿qué? A nadie. Bueno, en este proceso... Fíjense, el tiempo que Dios nos da de vida, mucha atención. El tiempo que Dios nos da de vida en esta tierra, ¿para qué creen que nos lo da? nomás para vivir por vivir, nomás para divertirnos. Claro, todo se puede hacer en su debido qué, pero nos lo da sobre todo para que aprendamos la enseñanza, los mandamientos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos y la forma en que lo debemos de qué, en que lo debemos de hacer, mis hermanos. Y nuestra vida es un aprendizaje. Y claro, este aprendizaje es para irlo poniendo por obra. Es como cuando va uno a la escuela, a la universidad. Cuando ya salimos de la universidad, ya tenemos un estudio ya teórico. Tenemos la teoría, tenemos la base. Nos decía el maestro, aquí les enseñamos las bases. Pero ya los demás, la aplicación, ustedes tienen que seguir estudiando, preparándose para que ya en la vida práctica lo puedan aplicar. Entonces, todo lo que allá se enseña en las escuelas se tiene que practicar. Porque si no se practica, el que oye estas palabras, dijo el maestro, ¿qué más? El que me oye estas palabras y no las hace, se convierte, dijo él, ¿qué? En un hombre insensato. ¿Qué es un hombre insensato, una persona insensata? El que no pone por obra lo que ha aprendido. Sí lo sabe, pero no lo quiere, ¿qué? No lo quiere hacer. No lo quiere. Y aquí se trata de como el maestro. El Señor enseñó, pero también hizo. Ahí está complementado la palabra con la práctica. Y esto es benéfico para nosotros porque si lo que aprendemos lo practicamos, entonces esto al final, dice, no nos va a dejar de estar ociosos. Eso es el poner por obra la palabra, produce frutos, ¿sí? Produce frutos y dice, y no nos dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de Dios. Y además dice que nos será otorgada amplia y generosa entrada. Cuando el Señor diga ya, entra mi siervo fiel, ¿por qué le va a decir esas palabras a aquella alma? Entra mi siervo, ¿qué? Fiel. Porque esa alma, mientras estuvo en el cuerpo, estuvo aprendiendo y practicando. Estuvo aprendiendo y poniendo, ¿qué cosa? Por obra. Porque el puro conocimiento, la pura teoría de la doctrina no nos ayuda para salvarnos, sino la práctica a la enseñanza de Dios. Vean ustedes entonces el encabezado o el título o el tema. La luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotros, de la iglesia, por misericordia de Dios. Y luego, esta iglesia tiene una identidad. Fíjense lo que tiene. Una identidad. O sea, hay una forma en que la gente nos identifica a esta iglesia y nos califica. Nos identifica cuando preguntan, ¿y tú de dónde eres? ¿A qué perteneces? ¿Alguna? Sí. Pertenezco a la iglesia, a la luz del mundo. Bueno, entonces ya está, inmediatamente le estamos mandando un mensaje que nosotros tenemos una identidad. Ellos saben que esta iglesia es diferente a todas las demás y que tenemos una línea que es y que ha sido enseñada por Jesucristo, por un apóstol. Pero también sabe que no solamente tenemos el conocimiento, sino que tenemos una misión permanente en esta vida, en este mundo. Es decir, que lo que se nos enseña, nosotros lo practicamos. Por eso, cuando alguien no lo practica y se comete alguna falta, ¿qué dicen? Ahí está, ¿y eso qué eres de la...? Nos reclaman. ¿Tienen razón, hermanos? O sea, ¿cómo, cuál es tu identidad? ¿O eres del mundo o eres de veras de parte de la iglesia, la luz del mundo? Y a veces nosotros nos enojamos. No, pero es que ellos tienen razón. Ellos nos exigen ser lo que nosotros debemos de ser, lo que hemos aprendido. Entonces, tenemos, desde que llegamos a la iglesia, desde que nos bautizamos, tenemos una identidad que nos distingue de todos los demás pueblos y de todas las demás personas de este mundo. Y aunado a la identidad, al conocimiento, a lo que somos, porque la doctrina nos da una regla a seguir. Y aunado a eso, entonces viene una misión, dice, permanente. ¿Por cuánto tiempo? Que lo que escuchamos, siempre lo vamos a practicar. Bajo cualquier circunstancia, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Por ejemplo, ahorita, ¿tenemos una identidad? Pregunto, hermanos. ¿Y tenemos una misión? No podemos cambiar en este momento y decir, bueno, pues ahorita, como su hermano ha pensado algunas veces, ojalá que pudiera dejar de ser hermano 5 minutos. No, es que no se puede ni un minuto. Es que no se puede, hermanos, renunciar a esta identidad, porque si renuncio, ¿qué es lo que está pasando? Si alguien deja de ser lo que es, pues estoy renunciando a todo, incluso a mi propia salvación. Entonces no podemos cambiar bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos motivos, aunque sean las cosas más adversas, tenemos que tener una verticalidad que nos da nuestra identidad, porque esto viene de parte de nuestro Dios. Muy bien, entonces la misión es permanente, y esa misión es poner por obra, es reflejar hacia el mundo lo que somos, porque ya nosotros hemos ya no solamente aprendido, ya está establecido en nosotros que tenemos nuestra propia identidad, que nos diferencia en todo del mundo, porque no tenemos nada que nos haga semejantes al mundo en el obrar. Bien, entonces vean ustedes aquí en la parte introductoria de la carta apostólica. Dice que Juan el Bautista mandó a sus discípulos, estando ya él encarcelado, y manda a sus discípulos con Jesús, con el maestro, para que le hicieran una pregunta. Pregúntele si es él el que estábamos esperando, o vamos a esperar otro más. Y entonces llegaron con él y le preguntaron, nos manda Juan y nos mandó decir que te dijéramos esto, ¿eres tú el Mesías o habremos de esperar otro? Y entonces los invitó, vengan. No les dijo yo soy, ¿verdad que no? No dijo yo soy el Mesías, no. Él se puso a trabajar. ¿Qué empezó a hacer? Hacer lo que ordinariamente hacía constantemente, curar enfermos y también exponer el evangelio, la doctrina revelada del reino de los cielos. Y estuvieron con él algunos días. Y ahora sí, ya cuando vieron y oyeron todo lo que el maestro hacía, ahora sí vayan, regresen con su maestro para que le den razón de lo que él mandó preguntar. Pero él no les dijo, yo soy. No les dijo, no. Él lo manifestó a través de acción, a través de la enseñanza y a través de las obras que él realizó en ese lapso de tiempo, mientras los discípulos de Juan estuvieron ahí. Y entonces, ya cuando regresaron, ya le manifestaron lo que ellos habían oído y habían visto. ¿De parte de quién? Del Maestro, del Hijo de Dios. Bueno, entonces, él los mandó para que se convencieran, porque Juan estaba convencido. Él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio. Y luego también la revelación le dijo sobre que envía a descender el Espíritu como paloma y reposa, ese es. Y luego la voz que se oyó, este es mi Hijo amado. Bueno, él sabía quién era Jesús, quién era, que él era el Hijo de Dios. Pero no los mandó porque él tuviera una duda. ¿Por qué mandó a sus discípulos? Porque ya cuando él no estuviera, ¿a quién tenían que seguir? Al Mesías. Él solamente fue un medio para llevarlos. Era el que preparó el camino del Señor. Pero ya cuando no estuviera él, ahora ellos convencidos iban a seguir al Maestro. Convencidos por su palabra, convencidos por sus obras. Y dentro de la identidad que es permanente y de nuestra misión, hermanos, que es permanente, así debe de ser. ¿Cómo, de qué manera nos hemos convencido nosotros? Por la palabra, por la enseñanza. Otra, por la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón para recibir al que Dios ha enviado. Y la otra, fíjense qué bonito, la otra es por las obras que él hace. ¿Sí? Por su enseñanza, pero también por sus obras. Que nos está diciendo que él es un auténtico siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, él es nuestro maestro aquí en la tierra. Y creo que todos estamos convencidos de eso. Pero eso que nos enseña con la palabra y con el ejemplo, y que lo estamos viendo palpablemente porque nadie nos lo está platicando, ahora, ¿con qué fin lo hace el varón de Dios? Para que nosotros, convencidos de Dios, convencidos por su obrar, por su enseñanza, ahora nosotros permanezcamos en esta identidad y en esta misión de poner por obra su palabra. Es decir, que las obras que nosotros ahora hagamos deben ser acorde a la enseñanza. Plenamente convencidos, porque creo que no necesitamos más convencimiento. Dijo un hermano hace años, se me quedó, yo ya no necesito más fe para creer en usted. ¿Cómo estaba el hermano? Convencido completamente que el que le dirigía y el que dirigía a este pueblo era un verdadero y auténtico apóstol de Jesucristo. No porque se lo hayan dicho, sino que él, con sus ojos, sus oídos, y con la enseñanza que recibió, y con el testimonio y las obras del varón de Dios, estaba completamente, ¿qué? Y ahora convencido por su maestro, ahora nosotros convencidos por nuestro maestro, ¿qué debemos ser y hacer? Lo mismo que hizo Cristo, lo mismo que hace el varón de Dios. Por eso Dios ha sido muy bueno con esta iglesia al ponernos un ejemplo viviente, un ejemplo verdadero, hermanos, para que de él aprendamos, hermanos, para que esta identidad sea permanente conforme también las obras y el obrar. Si no tuviéramos un ejemplo, seríamos como todos los demás religiosos. Si no tuviéramos un siervo, nomás tuviéramos la Biblia, y ellos se conforman con la Escritura, pero ellos no tienen un ejemplo viviente. Nosotros sí, somos la única iglesia bendecida de nuestro Dios. A él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Muy bien. Pasamos a lo siguiente, hermanos. Y entonces estamos la luz del mundo, identidad y misión permanente de la iglesia de Jesucristo. Sabemos que la identidad lo señala y lo marca un conjunto de rasgos en la persona o características que lo hacen diferente a los demás. ¿Cómo es esta iglesia? A veces la quieren encajonar y decir la luz del mundo es una secta. Pues no, porque una secta es algo que vino de otra congregación, que se separó, que se dividió. Pero la iglesia del Señor no se ha separado, no ha sido ella, no ha formado parte de ninguna otra congregación, no, absolutamente. Ella desde que nació es única, la única, como dice, la única de su madre. La vieron las doncellas y qué, y la alabaron. Bueno, entonces, todo esto que Dios ha hecho con la iglesia es para que tenga una identidad permanente. Sí, es el conjunto de rasgos, características que lo hacen diferente a los demás. Y bueno, en primer lugar, la doctrina. La doctrina es diferente a todas las demás doctrinas de todas las congregaciones del mundo. Y luego el apostolado, que es lo primero que Dios establece aún antes de la iglesia, hermanos. Sí, sobre esta roca, dijo el maestro, voy a edificar. Pero ya estaba allí el que iba a edificar. Ya estaba ahí el que iba a construir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios mandó a nuestro hermano Aarón hace muchísimos años, ¿cuánta iglesia había, mis hermanos? Nadie. La primer creyente, la hermana Elisa, su compañera. Bendito, pero no había, y era rechazado de un lado a otro lado. Pero él seguía con esa tranquilidad, nada lo inmutaba, nada lo hacía retroceder. Y él siguió. Y como Dios estaba con él, Dios empezó a manifestarle al mundo, empezó a manifestarle a las personas que había algo en este hombre muy diferente a todos los demás pastores y predicadores de otras congregaciones. Y entonces Dios empezó a poner en sus corazones lo que hoy sabemos y conocemos como una obra de Dios, para recibirle, para creer, para seguirlo, para obedecerle. Bien, entonces Dios ha dado a su iglesia una identidad única. Nadie más tiene esta identidad, que se caracteriza por primeramente el apostolado, por la doctrina, por la fe, por el bautismo y por todo. Todo aquí es único, que no hay en ninguna otra congregación. Y aunque, por ejemplo, la iglesia romana se jacta de ser la auténtica, no tiene ninguna identidad, no tiene rasgos, hermano, que la acrediten como la auténtica y verdadera iglesia de Dios. No, la iglesia católica, ¿qué cosa es? Pues es una de tantas. Así dijo un hermano cuando le preguntaron, oiga, ¿y la iglesia católica qué es? Pues es una de como tantas que hay, ¿verdad? Que tiene una doctrina diferente, porque si ustedes analizan bien la doctrina romana católica, no tiene nada de la enseñanza de Cristo ni la de los apóstoles, hermano. Está fuera de contexto completamente. Yo cuando platico con un católico les digo, muéstrame una característica de tu iglesia y la vamos a comparar con la característica de la iglesia de Cristo. No hay, hermanos, nada que los conecte, que los identifique. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, pero antes de llegar a esta bendición, a esta identidad, a este pueblo santo, antes de adquirir estos rasgos o características que por gracia, hermanos, la iglesia del Señor tiene, nosotros en el tiempo pasado, los que venimos del mundo que Dios nos trajo por misericordia, nosotros poseíamos una identidad diferente, la identidad del mundo, la identidad, hermanos, de los que no son hijos de Dios. Efesios 2 del 1 al 3, dice el texto, fíjense lo que dice San Pablo a la iglesia, y él os dio vida a vosotros, ahí está, fíjense cómo estábamos antes, cómo estaba la verdadera iglesia antes, muertos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, éramos seres no vivientes para Dios. ¿Cómo estábamos para Dios? Muertos. Sí, nos movíamos, caminábamos, pensábamos, hacíamos las actividades, pero con Dios, ¿qué relación teníamos? Nada nos unía, nada nos relacionaba, porque en nada nos parecíamos absolutamente con Dios, porque Dios es un Dios vivo y estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y ¿qué? Pecados. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, antes de llegar a la iglesia, al bautismo, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esta era la identidad, mis hermanos, anterior. Siguiendo la corriente del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Hay una corriente que en lugar de acercar a Dios, al hombre lo aleja más y más. Por más religioso o piadoso que sea el hombre, no puede, hermanos, agradar a Dios, porque no sabe cómo. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿a quién obedecíamos? ¿A quién le hacíamos caso, hermanos? ¿Quién nos movía, hermanos, de un lugar a otro? El gobernante de este mundo, el principal de este mundo. Y luego dice más, siguiendo la corriente de este mundo, íbamos en un camino, en una corriente contraria, hermanos, íbamos a la muerte, íbamos en dirección contraria. Mientras los que ya estaban en la iglesia iban hacia un lado, nosotros íbamos como cuando la gente se cruza. Unos caminan para un lado y otros caminan, no caminan todos en la misma dirección humanamente. Pero entonces íbamos siguiendo la corriente, el camino que la Biblia llama ancho, espacioso. Esa es la corriente del mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién trabaja en los hijos de desobediencia? ¿Quién trabajaba en nosotros? ¿Quién nos motivaba a hacer las obras malas? Y que nosotros pensábamos que eso era lo bueno porque veíamos, empezando por nuestra familia, que ellos lo hacían. Y también los vecinos, los amigos, bueno, donde quiera. Por eso, hermano, cuando conoció por primera vez la provincia, allá en el año 72, y cuando por primera vez entré a este santuario de Dios, hablo de la colonia, me impresionó, me impactó. Empecé a ver que allí todo era diferente, porque aún la forma de vestir de las mujeres en el mundo, diferente. Allí no se oían maldiciones. Allí iban a la oración. Y luego me impactó que entré la primera vez y no vi ninguna imagen que yo estaba acostumbrada a ver. Pues, ¿a quién adoran ustedes? Ah, aquí adoramos a un Dios vivo, a un Dios que es espíritu. Mira, aquí está Juan 4:24. Hermano, todo me asombró. Me quedé, como dice el canto, hace Cristo un mundo nuevo para mí. Entonces yo no pensé que existiera en el mundo algo diferente más que lo que su hermano conocía y sabía. Pero aquel día, aquel 7 de agosto del 72, cuando entré por primera vez, todo lo vi completamente diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Llegué por allí a una tiendita. Oiga, ¿tiene cigarros? No, aquí no vendemos cigarros. Ah, caray. Oiga, ¿tiene cerveza? No, aquí no vendemos eso. Esta es una colonia de hijos de Dios. Caray, me quedé, porque tú vas a cualquier tienda y encuentras el vicio, el cigarro. ¿Sí o no? Pero ahí no. Entonces, la corriente del mundo nos lleva contrario a la corriente de Dios. Bueno, pero dice el espíritu que opera en los hijos de ¿qué? ¿Quién es ese espíritu? Satanás. Entre los cuales también dice todos nosotros los que venimos de allá por misericordia, entre los cuales también todos nosotros vivimos únicamente en los deseos de ¿qué? De la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos completamente carnales. ¿Cómo éramos? Y con razón, el hombre también procede del reino animal. Y la Biblia le llama a este hombre, hombre animal. ¿Es así, hermanos? Sí, pues que fue creado igual que los animales, pero aparte de todo eso, por todas las cosas que hace, por el espíritu que lo mueve, solamente lo mueve a los deseos de la carne, para que haga la voluntad de la carne y también de los pensamientos, como si no tuviéramos un alma inmortal. Por eso hay muchos escépticos, por eso hay muchos ateos que dicen, no, yo no creo en Dios. Y entonces muchos no creíamos que teníamos un alma a imagen y semejanza de Dios. Eso ahora ya lo hemos entendido y lo creemos. Entonces dice en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y qué desgracia, éramos por naturaleza. Y todavía decíamos, y la gente dice, somos hijos de Dios. Pues no, yo les enseño el texto, mire. Aquí dice que somos hijos ¿de qué? de ira. Es decir, Dios está disgustado con el pecador. Dios no cree que está contento viendo la forma en la que uno vive, las prácticas, las palabras, los pensamientos que siempre son hacia lo malo, siempre son para ofender a Dios, para hacer mal al prójimo y aún hasta nuestra propia familia, hermanos, constantemente. Y así se la pasa uno solamente haciendo el mal. Y por eso, en lugar de ser hijos de Dios, somos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero nuestra identidad cambió. Cambiamos de identidad a partir del santo bautismo. Bendito, bendito día y momento en el cual, acuérdate, hermano, hermana, Dios nos concedió echar mano a la vida eterna. Glorioso día cuando Dios nos concedió, bendito día, que debe estar grabado en nuestro corazón. A mí no se me olvida. Yo no anoté en una libreta. No, hermano, no supe ni quién me bautizó, pero sí estoy seguro que el día 11 de agosto del 72, aquí en hermosa provincia, yo me acerqué y levanté la mano y pedí mi bautismo. Después de andar en esta vida, hermanos, y ahora Dios había tenido misericordia. Para hacer la obra no se ocupa mucho tiempo. Se necesita la misericordia de Dios, que Dios obre en el corazón del alma. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, a partir de ese día, nuestra identidad cambió, a partir del santo bautismo. El primer beneficio que recibimos fue el perdón de ¿qué? De nuestros pecados. Yo estoy seguro que todos mis pecados Dios los perdonó, y ustedes, completamente convencidos, no tengo ninguna duda. Alabado sea el Señor. Entonces, recibimos con el perdón de pecados la comunión, que es la primer comunión que recibimos con Dios. No es la que se recibe allá en la iglesia romana. Yo me acuerdo, su hermano ya tenía como unos, yo mi hermano como 10, 12 años, y ahí nos lleva otra persona con mi madre y con los padrinos, y ahí y le digo, ¿a dónde vamos? Pues vamos para que haga la primera comunión, pero ni siquiera mi madre sabía qué cosa era eso, lo hacen por pura tradición, y entonces dicen, esa es la primera comunión. No, esa no es la primera comunión. La primera comunión es cuando bajamos a las aguas del bautismo, porque quedamos reconciliados ¿con quién? Con Dios. Perdón de pecados, comunión, ¿y qué más? Reconciliación con el Dios vivo y verdadero. Alabado sea nuestro Dios. Y, hermanos, entramos en un proceso, fíjense bien, de cambio. Porque a veces por el tiempo que tenemos en la iglesia del Señor, pensamos que ya lo sabemos todo, o que ya estamos bien. Y a veces decimos, no, yo ya lo sé todo. Pero no, estamos en este proceso de ¿qué? En este proceso de cambio, en este proceso de aprendizaje. Todavía no se termina. ¿Cuándo va a terminar, hermanos? Hasta el día en que Dios, hermano, quiera llamarnos a su reino celestial. Entonces estamos en un proceso de aprendizaje, porque vamos a pasar del reino. Bueno, allá primero pasamos, fíjense. Pasamos primero del reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de la luz. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque mientras estemos en esta carne, hay un velo. Un velo que nosotros, por ese velo no podemos ver las cosas como son realmente, ¿verdad? Cuando este velo se ha quitado, ahora sí hemos llegado a la realidad eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces estamos en un proceso de cambio, de transformación. Y a veces por eso, miren hermanos, todavía se comete por ahí alguna falta. Porque la carne es poderosa y luego sin oración, hermanos, imagínense nada más. Sin oración, ¿a dónde nos lleva la carne? Nos domina. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir que nuestra fe crezca, nuestro conocimiento, todo, para que vayamos venciendo más y más y más, porque esa es una batalla, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y ya ven cómo las obras de la carne allí en Gálatas 5, 19 son abundantes. Y luego aparte dice, y manifiestas. Cuando andamos mal, luego, hermanos, manifestamos cómo andamos. Simplemente en la forma de hablar. En la forma de hablar ya nos delata nuestra forma de hablar. Entonces estamos en este proceso de cambio, de transformación. Todavía no termina, todavía, aunque ya tengamos muchos años, todavía tenemos que seguir aprendiendo, porque tenemos que seguir conservando nuestra identidad, y eso lo manifestamos a través de nuestras obras, mis hermanos. Bien, Colosenses 1:12, el cual dice, nos ha librado, otra vez, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, hermanos, el diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Quién es el que tiene potestad ahora, autoridad? Es el que nos rescató. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ahora dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. A ver, pasamos de un reino de tinieblas, donde el diablo nos gobernaba, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ahora nuestra situación ha cambiado. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, ahora tenemos que estar conscientes dónde estamos, para qué estamos. ¿A quién le debemos todo esto, hermanos? Y que cada vez que venimos a la oración estamos aprendiendo. Por eso el día que dejamos de venir, ese día dejamos de aprender, hermanos. Nuestro aprendizaje se detiene. No es que ya vine el domingo, ya pues allá voy hasta el otro domingo. No. Este aprendizaje es diario. Es como un empleo, tenemos que ir, hermano, todos los días. Es como la escuela, tenemos que ir todos los días. ¿Y a qué vamos? A aprender. ¿Y a qué vamos al trabajo? A cumplir con qué, con nuestro deber y a recibir una remuneración. Muy bien. Y es a partir también del santo bautismo que hemos recuperado lo que se perdió allá en el paraíso. ¿Qué perdió Adán y Eva? ¿Cómo los creó Dios? A imagen y semejanza de su creador. Y mientras ellos permanecían en santidad, en comunión, en unidad con Dios, esa imagen y semejanza, hermanos, se podía, hermanos, ver claramente. Y por eso Dios podía platicar con ellos. Por eso podían oír la voz de Dios, hermanos. Qué seres tan privilegiados, pero ellos no entendieron. Y el diablo que anda siempre metido, hermanos, en contra de los santos de la iglesia, hermanos, estuvo trabajando con aquella serpiente, a la mujer, hasta que la logró, ¿qué cosa? La logró engañar. Y eso puede pasar aún en este tiempo. pues temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿qué más dice el apóstol? Vuestros sentidos vayan a ser que extraviados de la sincera fidelidad del que es fiel, del que nos ama, para, hermanos, meternos, hermanos, la duda, el engaño, ¿verdad? Entonces, con el bautismo recuperamos la imagen que habíamos perdido. ¿Cómo estaba esa imagen antes de llegar a la iglesia? Estaba perdida. No había, no se manifestaba la bendición. Y se perdió en el paraíso, pero comenzó el día del bautismo un proceso de cambio y de aprendizaje, y estamos aprendiendo a hacer lo bueno. Recuperamos la comunión, recuperamos la imagen, la semejanza. Ahora sí, la identidad. Por eso ahora podemos platicar con Dios. Amén, hermanos. Antes no podíamos, pero ahora sí. Fíjense el cambio tan de 360 grados, la bendición tan grande que ahora tenemos, que ahora antes platicábamos con las imágenes, pero no nos escuchaban, pero no nos contestaban. Y ahora platicamos con el Dios vivo y verdadero por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada uno le exponemos nuestras necesidades, y cada uno le ponemos nuestros problemas, nuestras enfermedades, lo que nosotros necesitamos, se lo presentamos a un Dios vivo y todopoderoso. Y al estar orando, Él está, ¿qué cosa? Él está escuchando. Y cuando oramos más vehementemente, cuando oramos con mucha necesidad, cuando oramos con lágrimas, hermano, esa oración le agrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque está saliendo la palabra, la necesidad está saliendo de nuestro corazón, y nosotros por medio de, hermanos, del lloro le estamos pidiendo, hay necesidad, mi hijo, mi hija tiene necesidad, le voy a ayudar, le voy a poner este medio, le voy a ayudar de esta forma. Por eso es tan importante, hermano. Alguien me dice, me comenta, no, hermano, viera cuando esta iglesita empezó aquí de Oblatos, que las oraciones eran como avivamientos, no sé si los antiguos si se acuerdan, pero a medida que ha pasado el tiempo, la oración se ha hecho menos que ferviente, hermanos, exactamente, y Dios sabe que ha habido un cambio en nuestra forma de pedir. ¿Qué pasó con el fervor? ¿No es el mismo Dios? Pregunto, ¿no es el mismo Dios? Digo, ¿no lo conocemos? Sí, Él está siempre aquí para atenderte, para atenderme en toda necesidad. Yo le digo a Dios, Señor, sígueme dando a mí y a mi familia fortaleza y confortación. Y a medida que van pasando los días, siento más la fortaleza y la confortación, hermano, porque se la pido con lágrimas también, se la pido con mucha necesidad. Entonces, esa es la forma, hermanos, en la cual estamos seguros, no solamente que Dios nos escucha, sino que también hay una respuesta de parte de Dios. Bendito y alabado el nombre. Porque ahora hemos recuperado la imagen, la semejanza, hermanos, la santidad que se perdió allá en el paraíso, y comenzó un proceso de cambio, de aprendizaje, y estamos ahora aprendiendo a hacer lo bueno, es decir, las buenas obras, las obras de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Que, hermanos, díganme, ¿qué cuesta más, aprender a hacer lo malo o aprender a hacer lo bueno? Lo malo es tan pegajoso. Simplemente vemos hacer algo a alguien y como en automático lo empezamos a hacer. No me cuesta, no cuesta trabajo, hermanos, aprender a hacer lo malo, porque ya aún la carne está, ya está, trae esa tendencia. Y por eso dijo el maestro, velad y orad para que no entremos. Dice, el espíritu, ¿cómo está? Para la oración, ¿cómo está? Dispuesto. Pero la carne dice, no vayas, mira, estás muy cansado. Ir allá, te pasaron ya 5 minutos, ¿ya qué vas? A ver, hasta la propia familia. ¿Verdad? Entonces, el diablo siempre quiere, trabaja y quiere ganar ventaja. Bueno, estamos aprendiendo a hacer las buenas obras, las obras de Dios. Y luego dice Filipenses 2:15, el consejo, para que seáis irreprensibles. ¿Cómo quiere Dios que sean sus hijos? Es decir, que el enemigo no tenga nada de qué acusarnos, porque él siempre está atento, siempre nos examina, nos ve, nos incita a lo malo, y cuando lo hacemos, inmediatamente corre y le dice, mira, mira a tu hijo, mira a tu hija, ¿verdad? Pero cuando no ve, hermanos, por más que le busca, que nosotros no hacemos caso y le hacemos caso a Dios, es ahí donde nos volvemos irreprensibles. ¿Cómo era el Hijo de Dios? Decía él, aquellos que buscaban la manera de una vez de acusarlo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Qué les dijo el maestro? ¿Quién me redarguye? ¿Quién le podía redarguir de pecado al Hijo de Dios? Si fue tentado en todo, pero él no practicó la injusticia y el pecado. Y el diablo buscaba la forma, hermano, de hacerle caer, porque él, como hijo de Dios, vivía unido, apegado a quién, a su padre, apegado a la oración. Bendito sea el nombre. Así nosotros, si estamos apegados a la oración, si somos verticales, si tenemos nuestra identidad firme y venimos a la oración y ponemos por obra su palabra, seremos hijos irreprensibles, ¿verdad? Seremos hijos alabados de parte de nuestro Padre, que, hermano, él nos va a alabar delante de ¿quién? Delante del adversario. Bien, para que seáis hijos irreprensibles. Y luego dice, sencillos hijos de Dios, que nos dejemos nosotros guiar por el Señor. Que no digamos nosotros, como dijeron aquellos, qué dura es esta palabra. No, el que es sencillo, lo que se le ordene, lo que se le mande, lo que diga Dios, eso yo lo voy a hacer. Él no está esperando que lo hagan los demás. Porque a veces eso pasa. Si vemos que alguien no lo hace, ¿qué decimos? Ah, no lo hizo. Y agarramos ese, ¿cómo se llama? Ese. Decimos, no lo hago. Bueno, pero si no lo hace, ¿qué recompensa va a tener aquel? Y si yo lo hago, compensa. Disculpen que saque esto a colación, pero le decía a mi compañera, vete a la oración en la mañana temprano. Si ves que el aseo no está hecho, hazlo. Tú no digas, bueno, pero le tocaba a fulana. No, tú hazlo, porque tú te estás ganando la bendición. Y si no llega la que le toca la oración de 9, tú lleva la oración. Dios te bendice más a ti. Y bueno, pues qué bueno que oyó la voz, no la de su hermano. Yo pienso que era que Dios le estaba diciendo que lo hiciera, porque para lo bueno siempre será la voz de Dios, hermanos. Y lo hizo. Y ahora, hermanos, pues ustedes son testigos, hermanos, de que Dios le premió de esta manera. Yo no esperaba, la verdad. Yo nomás cumplí con avisarle al pastor, pero ahí está. Y luego ya estando allá, le dije, hermana, fíjate, te la ganaste. Yo siempre admiré su fe. Y le dije, yo quisiera ser como tú eres. Pero es que todo esto se gana, hermanos. Sí, y estamos aquí para ganar. No estamos para qué, para perder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, sin pecado, en medio de una generación maligna, perversa, ahí estábamos también nosotros, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Quién ilumina este mundo, hermanos? La luz del mundo, que es Cristo. La luz del mundo, que es el varón de Dios. Y la luz del mundo, que es la iglesia por gracia. A donde esté, a donde viva, a donde vaya un hermano, una hermana, allí él es luz del mundo. Todos los demás, allá había una hermana en un pueblo allá en Chiapas, era la única hermana de la luz del mundo que había en ese pueblo. Y le decía yo, usted aquí es la luz del mundo. Todo el pueblo está en tinieblas, pero usted es la luz del mundo. Ella a las 5 de la mañana solita hacía su consagración, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Bendito sea el nombre. ¿Qué cosa era la hermana? Era la luz en medio de qué. Seamos luz en medio de este mundo, hermanos, que está completamente en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Somos como esa luz que ponen en los postes. Si no fuera por esa luz, imagínense. Qué oscuridad, ¿verdad? Qué peligroso. Somos una luminaria. Bendito sea el nombre del Señor. Somos la luminaria de Dios aquí en la tierra. Para alumbrar, para guiar, para ser el ejemplo de los que viven en tinieblas. Y esto a partir del santo bautismo, que formamos parte y somos la luz del mundo. Mateo 5:14 es una realidad. Vosotros sois la luz del mundo. No es un título la luz del mundo. No es, hermano, las letras que están ahí afuera, a la entrada, que dice la luz del mundo. No. ¿Quién es la luz del mundo? Los que estamos aquí adentro. Y donde haya un hermano, una hermana, él, ella es la luz del mundo. Bendito sea el nombre. Es la identidad. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. Naturalmente que este proceso en el que estamos, este cambio cuesta trabajo. ¿Sí o no, hermanos? Porque la carne siempre nos está jalando, el enemigo siempre está jalando, hermano, tres grandes enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Pero la más fuerte es nuestra carne. Entonces, este proceso cuesta trabajo, pero es la única forma para ser parte de la iglesia, la luz del mundo, por medio de nuestras obras de Dios. Tenemos, por tanto, el deber, primero, alumbrar este mundo lleno de tinieblas. Ese es el trabajo, alumbrar. Para eso somos y para esto Dios nos ha puesto en este mundo. Alumbrar en este mundo lleno de tinieblas. a nuestra familia, a todos los que están a nuestro alrededor. Y alcanzar por medio de las obras de Dios nuestra salvación. Fíjense para lo que sirve ser la luz del mundo y tener una identidad permanente. Para poder nosotros también, por nuestro trabajo, alcanzar nuestra salvación. Esta es la misión de la iglesia en la tierra. Y esta es una exigencia de parte de Dios que nos dice ser santo como yo soy santo. Si no, no me veréis. Y por eso dijo el maestro, yo me santifico a mí mismo cada día. El que era santísimo se santificaba cada día, hermanos. Añadía más santidad por medio de qué? Por medio de su trabajo, de su obediencia y de sus obras. Alabado sea el Señor. Las obras espirituales y también las materiales. En las materiales entra la forma de vestir. Hermanos, hermanas, ¿nuestra forma de qué? A veces nuestros jóvenes, a veces quieren entrarle a la moda. Y van a la peluquería, por ejemplo. ¿Amén? Y ya desde chiquitos, ya a veces el padre, ay, pues es que aquel niño, sí, pero aquel niño es de gentiles. Ellos se pueden, hermano, tatuar, ellos pueden hacer lo que quieran, porque no son hijos de Dios. Su identidad está en las tinieblas. Pero ya nomás con el puro cortecito de pelo, somos la luz del mundo. Pregunto. Pero teniendo otro corte de pelo, como los gentiles, no. Ahí estamos perdiendo nuestra identidad ante el mundo. Porque el mundo ve y que dice, ah, este es de los míos. Este anda a la moda. Nosotros no debemos andar a la moda, debemos andar como hijos. Como hijos. Nomás por poner un ejemplo, hermanos. Y luego el vestuario. El vestuario habla mucho de nosotros, tanto de los hombres como de las mujeres. Esos pantalones todos entallados. Esas faldas todas con aberturas. Allá en un pueblo había una hermana que por su forma de vestir no dejaba nada a la imaginación. Y luego se quejaba porque los gentiles le faltaban al respeto. Imagínense nada más. La mujer santa, ¿cómo debe vestir? Honestamente, hermanos. Pero a veces ya le queremos entrar a las modas. Queremos ser como, bueno, hasta para el matrimonio. El vestido de la novia, ¿cómo debe de ser aquí? Aparte de blanco, ¿cómo debe estar? Honesto. Pues no, allá se hizo una boda en otra parte. Y le dije, hermana, el vestido debe ser honesto, debe ser con mangas. No debe traer escotes, el vestido. Bueno, como que yo no me dijo nada. Ya tenía su plan. Y ya no nos dejó ver el vestido. ¿Por qué crees que no dejó que lo viéramos? Porque ellos querían casarse conforme el mundo, hermanos, en deshonestidad. Y al día que llega el diácono a hacer el matrimonio, le digo, mire, hermano, la hermana le anticipé cómo debe hacer el vestido de su hija. Y luego ya cuando lo compró, no me dejó verlo ni a mí ni a mi compañera. Y dice el diácono, a ver, dijo a su esposa, ve a ver ese vestido cómo está. ¿Cómo creen que estaba? Desmangado y con un escote grande atrás. Ya vino y le dijo, no, pues está muy deshonesto. Ah, está bien. Entonces, como había muchos invitados, hermano, gentiles. Estaba lleno, se acababa de inaugurar la casa de oración y era la primer boda que se iba a hacer. Y no podía, estaban ya los novios en la puerta y todo. Y ya empezaron a cantar, Dios bendiga las almas unidas. Y al llegar a la mitad del templo, antes, digo, ahí, espérense, ahí. Ya, a ver, no canta. Y ahí los casó. Yo los hubiera casado en la puerta, si yo hubiera sido el diácono. ¿Amén? ¿Qué, hermanos, somos o no qué? No por querer quedar bien con la sociedad. A ver, ¿quiénes son los primeros que quedaron mal? Dios nos ayude, hermanos. Bueno, nuestra forma de hablar. ¿Nuestra forma de qué? ¿Cómo es nuestra forma de hablar? Como los gentiles, ¿sabes? No, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de qué? Si es cuando nos hablan, ¿cómo debemos acá entre la familia, los hermanos contestar? Heme aquí. Y luego ya nos despedimos. Dios te bendiga. Pero a veces usan otras expresiones. Tenemos que cuidar nuestra identidad porque con eso el mundo nos distingue y, hermanos, nos damos a conocer como lo que nosotros somos, nuestras obras. Muy bien. Las obras sociales, pues, nos damos a conocer a través de las construcciones de casas de oración, por ejemplo. Muy diferentes a todos los demás grupos religiosos, casas pastorales, ayuda social a los estados, etc. Bueno, entonces tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que seguir practicando, mis hermanos. Acuérdate que, hermanos, vamos cada día que pasa, estamos acercándonos al momento en el cual el Señor nos ha de qué, nos ha de llamar para darnos un pago. Dios quiere que sus hijos sean verticales, que no seamos de doble. No, hermanos, hijos de Dios, de principio hasta el fin. Termino con estas palabras apostólicas, pero quiero haceros partícipes de una responsabilidad santa. Mucha atención, no son palabras de su hermano. Pero quiero haceros partícipes de una responsabilidad que santa. Y es que a donde quiera que vayáis y a donde quiera que estéis, siempre resplandezcáis y seáis como luminares en el mundo. Y que sea un compromiso que hagamos hoy con él. ¿Un qué? ¿Desde cuándo lo hicimos? Pero quiere el varón que lo estemos continuamente, ¿qué? Ratificando. Bien. Entonces, que sea un compromiso que hagamos hoy con él. Él mora en ti. Él está en ti, hermano, hermana, está en nosotros. Llevas en tu ser a Jesucristo. Fíjense qué responsabilidad tan grande. Eres hoy Jesucristo en tus obras. Qué compromiso tan grande. En tus palabras y en tu conducta. ¿Palabras de su hermano? No. Palabra de nuestra máxima autoridad, del santo apóstol de Dios. Él nos enseña, acuérdense, con el ejemplo y con qué, con la palabra. Es nuestro blanco perfecto aquí en la tierra. A seguir. Entonces, hermanos, hagamos lo que nos pide, porque al fin y al cabo es para bien de nosotros y es para bien de la obra, que donde nos conocen, digan, no, si ese es la luz del mundo, este es diferente a nosotros, esta hermana es diferente, ¿verdad? Y cuando somos así, a veces en los lugares de trabajo dicen, oye, no habrá otro hermano, otra hermana que yo quiero hermanos de ahí, porque son diferentes, son cumplidores, son trabajadores y son honrados. Y no son rezongones. Porque uno allá en el mundo, hermano, es muy rezongón con el superior en el mundo. Pero aquí somos, aquí adentro y allá afuera, ¿qué somos? Hijos de Dios. De principio hasta el fin. Que sea esto para honra y gloria del Señor.